Buen día. Buen día a todas y todos. Bueno, muchas gracias por asistir. Agradezco especialmente al profesor Joaquín Reyes por esta conferencia, que además es el primer seminario en el marco de los seminarios del Máster de Derecho de Daños. Y bueno, para los que no están familiarizados con el esquema, el expositor tendrá un tiempo de aproximadamente 40 minutos para su exposición y luego pasaremos a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. En esta ocasión, dado que los estudiantes del máster tienen clase 10:30, voy a dar prioridad a las preguntas de los estudiantes del máster para que se puedan retirar en el horario convenido y luego los doctores y doctorandos que están en la sala podamos seguir debatiendo si hubiera necesidad de ello. ¿Okay? Entonces, sin más, presento al conferenciante. El doctor Joaquín Reyes es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesor de Derecho Civil y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, en Chile, y miembro del claustro de doctorado en filosofía de la misma universidad. Esto, entre muchas otras cosas, que le pedí, por favor, que redujera al mínimo para no perder demasiado tiempo. La conferencia que nos brindará hoy se titula La desigualdad material como déficit de autonomía, un problema para el derecho privado. Joaquín, sin más, te doy la palabra.
Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Sé que no era fácil llegar hoy por el clima, pero les agradezco mucho haber hecho el esfuerzo. Gracias a Diego también por la oportunidad. Como decía Carolina, la conferencia se titula La desigualdad material como déficit de autonomía, un problema para el derecho privado. Y la idea, lo que quiero tratar de hacer en los minutos que tengo, es combinar la preocupación por dos temas que son más o menos centrales dentro de la filosofía del derecho privado, el derecho privado en general. Uno es la justicia distributiva como problema para el derecho privado, y el otro es la autonomía como justificación del derecho privado, ¿no? Y cómo estos dos temas pueden estar relacionados. A veces hay mucha literatura sobre ambos, evidentemente, pero lo que me gustaría explorar a mí, y por eso el título lo sugiere de alguna manera, es cómo las desigualdades distributivas afectan en la manera en que las partes en un contrato, o en el derecho privado en general, pueden manifestar su autonomía, ¿no? La tesis que sostengo, que voy a sostener, es que dependiendo del tipo de autonomía que estemos hablando, las desigualdades materiales afectan más o menos, ¿no? Hay un cierto tipo de autonomía que no se puede manifestar si es que hay grandes desigualdades, mientras que hay otros tipos de autonomía que son más o menos inmunes a las desigualdades materiales, sin perjuicio de lo cual tienen sus propios problemas, ¿no? como razones justificantes para el derecho privado. Entonces, la estructura de la presentación va a estar de alguna manera elaborada en función de eso, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la justicia distributiva, ¿no? y el derecho privado, y luego de la autonomía. La idea es, más que presentar una serie de teorías en detalles, hacer una especie de mapa, ¿no? De cartografía de cómo el derecho privado ve los problemas de justicia distributiva y también un mapa, de alguna manera, de la autonomía como valor o como razón justificante, ¿no? Entonces, la primera parte de la presentación está titulada, como aparece ahí, como pueden ver en la diapositiva, Derecho privado y justicia distributiva, una relación compleja. Voy a mostrar que en la literatura, la filosofía del derecho privado, la relación entre derecho privado y justicia distributiva se ve de distintas maneras, ¿no? Quizás la manera más tradicional de verla es que la justicia distributiva no es una preocupación propiamente del derecho privado. La justicia distributiva parece más bien una preocupación del derecho público. Esta es la visión que podríamos llamar tradicional, o como llaman Dagan y Dorfman en su último libro, la visión de los tradicionalistas, ¿no? Después, hay ciertos autores que consideran que la justicia distributiva es necesaria para la justicia correctiva, ¿no? En el fondo, para que la justicia correctiva opere en el derecho privado, es necesario que previamente haya una distribución de ciertos bienes, ¿no? Uno de esos autores está aquí presente, ¿no? El profesor Papayannis ha trabajado estos temas en extenso, la profesora también lo ha hecho, así que aquí yo creo que esta también es una visión que ha sido bastante común, o últimamente, no hace 10, 20 años, pero últimamente ha habido varios intentos por mostrar que esta es la relación entre justicia distributiva y justicia correctiva, ¿no? Después tenemos la idea de que la justicia distributiva es una de las funciones del derecho privado. Es decir, no solamente es necesaria para que la justicia correctiva opere, sino que el derecho privado debiera tener dentro de sus fines la redistribución o la distribución. Y aquí tenemos el trabajo clásico ya de Sacchi Crempas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, que es lo que me interesa destacar a mí hoy, que la idea de que la justicia distributiva es necesaria para la autonomía. Para la autonomía. Y ahí yo creo que quizá el trabajo más importante en el último tiempo al respecto es el de Dagan y Dorfman, que ven ahí una conexión importante, ¿no? Esto es la primera parte, ¿no? La segunda parte, me voy a colgar un poco de esta última idea de que la justicia distributiva es necesaria para la autonomía, para mostrar, bueno, ¿qué es la autonomía? ¿O qué entendemos por autonomía? Y la idea es mostrar que en realidad por la palabra autonomía puede significar muchas cosas, ¿no? Hay un montón de concepciones de autonomía. Sería imposible dar razón, dar cuenta de todas ellas. Pero aquí yo me voy a detener en tres concepciones de autonomía que me parecen importantes. La primera, hay dos de ellas que están que basadas en una distinción que hace David Inhofe en una serie de trabajos entre autonomía como soberanía, autonomía como no alienación, ya lo explicaré en su momento. Y la tercera concepción de autonomía que me interesa es esta idea de autonomía, podríamos llamar autonomía relacional, autonomía bilateral, autonomía razonable, como la llama Peter Benson, que es una autonomía que en principio tiene un buen correlato en el derecho de contratos, porque precisamente, o en el derecho privado en general, porque precisamente el derecho privado supone una relación bilateral, ¿no? Entonces necesitamos un concepto bilateral de autonomía, ¿no? Y voy a mostrar que estos tres conceptos o concepciones de autonomía tienen sus propios problemas, y la justicia distributiva, la desigualdad material, impacta de manera distinta en cada uno de ellos, ¿no? Esa es más o menos la estructura del trabajo. Después voy a modo de conclusión, voy a sugerir cómo podemos quizá una última consideración respecto a la autonomía y cómo entender la autonomía dentro del derecho privado. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la primera parte, ¿no? Respecto a la relación compleja entre derecho privado y justicia distributiva. Y como les decía, hay varias maneras de entender la relación. La primera, y quizás la clásica, es entender que la justicia distributiva simplemente no es una preocupación del derecho privado, sino que es más bien una preocupación del derecho público, y muchas veces se manifiesta esta idea casi como un tema conceptual, ¿no? En el fondo, si es que hay preocupaciones de justicia distributiva, entonces eso, por definición, es parte del derecho privado, perdón, parte del derecho público, ¿no? En cambio, si tenemos consideraciones de justicia correctiva, entonces por definición es parte del derecho privado. Y aquí hay distintas teorías que más o menos coinciden en esta idea de que la justicia distributiva es una preocupación del derecho público, ¿no? Tenemos, por supuesto, las teorías que podríamos llamar kantianas, de la Escuela de Toronto, etcétera, Weinrib, Ripstein, Peter Benson, etcétera. Pero también tenemos desde otras veredas, digamos, teóricas, una conclusión similar, ¿no? Tenemos teorías aristotélicas como la de James Corley, que parecen apuntar a la misma idea, desde el Law and Economics también, incluso el Critical Legal Studies, ¿no? Duncan Kennedy sostienen algo similar desde otra vereda, ¿no? En el fondo, porque ven el derecho privado como un área del derecho que no es realmente autónoma, sino que más bien una especie de delegación del derecho público, ¿no? Del poder público. Entonces siempre la preocupación va a ser la justicia distributiva. Bueno, y aquí están ya las otras concepciones que mencioné y que voy a analizar con un poquito más de detalle más adelante, ¿no? Entonces, respecto de esta primera consideración de la justicia distributiva, tenemos, por ejemplo, las ideas de Weinrich, ¿no? Que Weinrich dice que explícitamente, ¿no?, que la elección de un cierto patrón distributivo dentro de varias alternativas envuelve la consideración de un objeto político. Por tanto, esa elección es externa a la preocupación normativa del derecho privado, que es la justicia correctiva, ¿no? Y aquí hay una cita de Weinrich que donde lo deja bastante, es bastante explícito, ¿no? Dice, a diferencia de la justicia distributiva, la justicia correctiva no puede estar orientada hacia un objetivo extrínseco. La justicia correctiva es la comprensión de la relación entre quien causa un daño y quien lo sufre en términos de sí misma a través de su racionalidad inmanente. No hay lugar para la selección de un objetivo extrínseco. Como desarrollo de la justicia correctiva, el derecho privado es puramente jurídico y completamente apolítico. Entonces, la idea es que, puesto que la justicia distributiva supone elegir un patrón distributivo y puesto que esa elección es política, entonces la justicia distributiva no puede estar dentro de las consideraciones del derecho privado, ¿no? Porque el derecho privado es apolítico. Apolítico. Desde otra vereda, Alan Schwartz, Law and Economics, ¿no?, considera que la maximización de riqueza es un objetivo neutro, apolítico, pero las decisiones distributivas son también inherentemente políticas, ¿no? Por lo tanto, es mejor dejar esas decisiones al poder legislativo y no al poder judicial, ¿no?, que no rinde cuentas a la ciudadanía, ¿no? Por esta razón, también la justicia distributiva debiera quedar fuera de las preocupaciones del derecho privado, ¿no? Entonces ya tenemos al menos dos teorías, Law and Economics, o algunos autores dentro de Law and Economics, Weinrich, que sostienen lo mismo. Desde otra vereda, James Corley, con un pensamiento mucho más aristotélico, ¿no?, llega a una conclusión similar. Señala que el derecho privado no debiera aspirar a redistribuir riqueza a través de medios contractuales o extracontractuales, porque eso implica cambiar la distribución de recursos, la distribución de riqueza actual, por medios distintos a los de una decisión colectiva, lo cual sería antidemocrático, ¿no? Entonces, por lo tanto, las consideraciones o las preocupaciones de justicia distributiva es mejor dejarlas para, no es que no sean importantes, pero no son parte de lo que el derecho privado debiera hacer o debiera preocuparse. Hay distintas críticas, de hecho, algunas de las teorías que vamos a mencionar más adelante aparecen como una reacción frente a estas ideas, ¿no?, de que la justicia distributiva sería política, la justicia correctiva sería política, el derecho privado es apolítico, etc. Especialmente lo que vamos a ver después de Sachiker en Paz, ¿no?, que reacciona quizás de manera más, iba a decir agresiva, pero no es agresiva, ¿no?, de manera más fuerte a este tipo de consideración del derecho privado como apolítico. Pero incluso en estas consideraciones, uno podría entenderlas de otra manera, y de hecho, por eso digo, este mapa que estoy trazando no es un mapa de compartimentos estancos, sino que probablemente algunas de estas teorías podrían caber en más de una consideración, ¿no? Lo que iba a decir es que, como por ejemplo la de James Corley, ¿no? James Corley sostiene que el derecho no debiera aspirar a redistribuir riqueza, que el derecho privado se funda en la justicia conmutativa, dice él, más que correctiva, pero la justicia distributiva lo que hace es distribuir recursos que luego sirven para que la justicia correctiva opere. Y esta es la idea que han trabajado varios autores en los últimos años, de esta idea de la justicia distributiva como necesaria para la justicia correctiva, ¿no? La idea es, tal y como aquí estoy citando al profesor Papayanis, y me tomo la libertad de hacerlo en extenso, yo sé que lo tienen aquí presente, pero yo no lo veo todos los días, así que voy a aprovechar de aprovecharme un poco de su trabajo. Dice el profesor Papayanis, y creo que resume muy bien esta idea, que la justicia correctiva o interpersonal no es concebible con total abstracción de un contexto en el cual la justicia distributiva juega un papel fundamental, cumple un papel fundamental. No puede haber interacciones injustas sino por infracción de un conjunto de derechos y deberes correlativos cuyo contenido no puede depender de la justicia correctiva misma, ¿no? El profesor Papayán considera estos derechos y deberes de indemnidad, como lo llama él, pero lo importante para estos efectos es que este conjunto de derechos y deberes, el contenido de estos derechos y deberes no se puede entender sin previamente una aplicación de la justicia distributiva, ¿no? Dice, ese contenido está definido principal, aunque no exclusivamente, por la justicia distributiva, ¿no? Incluso si uno parte de una noción muy básica de justicia interpersonal, conforme con la cual nadie debe dañar la integridad física del otro, ni la propiedad ajena, el buen nombre y honor, que es aquí cita a Ripstein, queda por definir cuál es el grado de protección de cada uno de estos bienes, es decir, la extensión de cada derecho. Al determinar esta cuestión, las consideraciones de justicia distributiva e igualdad sustantiva son ineludibles. Ineludibles. Entonces, el derecho privado, por muy privado que sea, no puede excluir totalmente la justicia distributiva. ¿Por qué? Porque necesita de la justicia distributiva para que la justicia correctiva opere, ¿no? Una tesis similar sostiene Aditi Bakshi en una serie de trabajos precisamente sobre justicia, injusticia distributiva y derecho privado, donde sostiene que la justicia distributiva no solo determina el contenido, sino que la misma existencia de ciertos deberes dentro del ámbito contractual. Y ella infiere principalmente, habla principalmente del deber que tendrían los contratantes de no aprovecharse de injusticias distributivas. Es decir, Bakshi, al igual que la teoría tradicional, digamos, del derecho privado, ella admite que los deberes contractuales son relacionales, pero el contenido de esos deberes se ve determinado por esta idea del deber de no aprovecharse de la injusticia distributiva. Ella evidentemente entiende que no es lo mismo crear una injusticia distributiva que aprovecharse de ella. Son dos cosas distintas, ¿no? Si yo me encuentro con una persona que está en una situación de pobreza o vulnerable de alguna manera, no necesariamente yo la puse en esa situación. No es mi responsabilidad quizás sacarla de esa situación, al menos no como persona privada. Pero sí tengo el deber, dice ella, de no aprovecharme de esa situación. Y ese deber lo deriva Bakshi del deber natural del que habla Rawls, de apoyar y promover instituciones justas, ¿no? Es una especie de deber negativo que se deriva de la idea del deber que tienen todas las personas, todos los ciudadanos, de apoyar y promover instituciones justas, ¿no? Como correlato de ese deber o como consecuencia negativa, uno tendría el deber de no explotar las desigualdades que uno encuentre, ¿no? las injusticias o las instituciones injustas que de alguna manera nos pueden beneficiar, ¿no? Este deber, como decía, viene de Rawls. Aquí dejo la cita de Rawls, está en la teoría de la justicia, ¿no? Dice, desde el punto de vista de la teoría de la justicia, el deber natural más importante es el de apoyar y fomentar las instituciones justas. Este deber tiene dos partes. En primer lugar, que hemos de obedecer y cumplir nuestro cometido en las instituciones justas cuando éstas existan y se nos apliquen. Y en segundo lugar, hemos de facilitar el establecimiento de acuerdos justos cuando estos no existan, al menos cuando puede hacerse con poco sacrificio de nuestra parte, ¿no? Entonces aquí la idea también es que la justicia distributiva es necesaria para la justicia correctiva, pero de una manera en que no solamente, por cierto, fija el contenido, pero también parece dar la existencia a un nuevo deber, ¿no? El hecho de que estemos, de que vivamos en sociedades que son desiguales o que son injustas desde el punto de vista distributivo, que esos derechos y deberes estén distribuidos de manera injusta, nos obliga a nosotros como contratantes, y eso es importante, no como ciudadanos, no como participantes en un régimen público, sino que como participantes dentro de nuestras relaciones bilaterales, a no explotar esas desigualdades. A no explotar esas desigualdades. En tercer lugar, tenemos otra posición, que ya no es, podríamos llamar un poco más radical, en que la justicia distributiva no aparece únicamente como algo necesario para dotar de contenido a los deberes y derechos en el derecho privado, sino que aparece precisamente como una de las funciones del derecho privado. Es decir, el derecho privado no solamente tiene que preocuparse por la justicia correctiva, sino que además debiera promover activamente la justicia distributiva. Es decir, el derecho privado es, dentro de otras cosas que es también, un instrumento para la justicia distributiva. Y aquí tenemos la tesis de Sachi Querenpaz, ¿no? Que considera que la promoción de la igualdad es, tal y como dice él, una de las metas del derecho privado, ¿no? Tiene un libro dedicado a esto, ¿no? Que se llama Towards Egalitarianism and Distributive Justice. Hay una traducción al español también, por Marcial Pons, si no me equivoco. Es un libro que vale la pena leer. Él se dedica, ¿no?, a responder a varias objeciones clásicas respecto de por qué el derecho privado no sería un buen instrumento para redistribuir, considerando que esas objeciones no son adecuadas. Como dice Quieren Paz, dice: si bien el derecho privado juega un papel limitado en la eterna lucha contra la igualdad, este papel es importante. El hecho de que sea limitado, el hecho de que quizás no es lo más importante, no es el derecho tributario, etcétera, eso no significa que el derecho privado deba simplemente naturalizar el hecho de que muchas de sus reglas tienen resultados distributivos que podríamos considerar injustos o regresivos, ¿no? El Quieren Paz sostiene que la aplicación de reglas e instituciones de derecho privado tienen claramente efectos distributivos, son efectos distributivos inescapables. El primer efecto, dice él, es un efecto en la dirección de la economía, ¿no? El derecho privado otorga protección judicial al derecho de propiedad, y en la protección del derecho de propiedad por los tribunales afecta la distribución de ingresos, no la distribución actual, pero también la distribución futura de ingresos. En segundo lugar, produce una redistribución de bienes, el derecho privado, muchas veces regresiva. Y esto se ve claramente en la regla del una de las reglas básicas del derecho de daños, ¿no? La restitutio ad integrum, ¿no? La idea de que cuando se produce un daño se debe compensar a la víctima para dejarla en la situación lo más cercana posible, podríamos decir, a aquella que tenía antes del daño, ¿no? Bueno, esa regla, dice Sánchez Quieren Paz, lo que hace, desde el punto de vista de la justicia distributiva, es simplemente proteger el status quo distributivo. Por consiguiente, porque claro, si yo tengo más, supongamos cualquier teoría de la justicia distributiva, si yo tengo más de lo que me corresponde y otra persona tiene menos de lo que le corresponde, y el que tiene menos le produce un daño al que tiene más, entonces ahora tiene que compensar. Desde el punto de vista de la justicia distributiva, esto supone una transferencia de recursos desde el que tiene menos al que tiene más, con efectos evidentemente regresivos, ¿no? Con efectos regresivos. Lo cual supone la protección del status quo distributivo. No hay una redistribución de riqueza, sino que simplemente dejar al que tenía más con aquello más que tenía, ¿no? Y un tercer efecto que Quieren Paz menciona, que también es importante, el efecto simbólico, ¿no?, de las reglas de derecho privado, que tiende a legitimar, ¿no?, los patrones de distribución existente en la sociedad, ¿no? Como dice Quieren Paz, estas reglas envían un mensaje, ¿no? No solo producen efectos redistributivos materiales, sino que además envían un mensaje. Y ese mensaje, muchas veces, es un mensaje de desigualdad. Es un mensaje en el que se le da más valor a el que tiene más y menos valor al que tiene menos, porque en fin, por distintas razones, es más barato compensar al pobre que al rico. Es más barato compensar al que tiene más, perdón, al que tiene menos que al que tiene más. Entonces, es menos costoso dañar, y si no todos los daños se pueden elegir, evidentemente, si yo choco en mi automóvil a alguien, yo no sé a quién choqué, es una ruleta, eso puede justo haber chocado a alguien que no tenía muchos recursos, a alguien que tenía, pero hay ciertos daños que sí se pueden dirigir, ¿no? Si por ejemplo yo quiero qué sé, un ejemplo típico de esto es los vertederos, ¿no? Si quiero poner un vertedero, supongamos que me cuesta mucho menos ponerlo en un lugar donde el valor del terreno va a ser menor, y quizás tengo que compensar a los vecinos por todas las externalidades negativas que produce el vertedero, pero esa compensación va a ser mucho menor, mucho menos costosa para mí si es que pongo el vertedero en un barrio pobre que en un barrio rico. Porque en un barrio rico poner el vertedero va a ser imposible compensar a los vecinos, ¿no? Por los daños que le voy a producir. Va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces, al tomar la distribución previa de recursos, previa al accidente, como estándar, la restitutio ad integrum es instrumental en su legitimación, en la legitimación de la injusticia distributiva, dice Quieren Paz, ¿no? Entonces, devolver las partes al status quo asume la deseabilidad de ese Estado. Este es el mensaje que manda el derecho privado, ¿no? Cuando la restitutio ad integrum y otras reglas asume el status quo como estándar, ¿no? Este es un estado deseable, este es un estado moralmente neutro, aproblemático. Y bueno, ya hablamos también del efecto simbólico, ¿no? El hecho de que el derecho de daños envuelva tasas de compensación diversas para lesiones idénticas envía un mensaje contrario a la igualdad. A saber, esta es la cita de Keren Paz, que los ricos, los jóvenes y los sanos valen más que los pobres, los viejos y los enfermos, ¿no? Por eso llega Keren Paz a la conclusión de que la justicia distributiva no solo es necesaria, sino que debe ser una de las funciones del derecho privado. Y finalmente, y esto es lo que me interesa explorar de aquí en adelante, lo que me queda de la presentación, la justicia distributiva también se puede ver no solo como necesaria para la justicia correctiva, sino que como necesaria para la autonomía. Y esto es importante porque dentro de las justificaciones que uno puede encontrar del derecho privado, y especialmente de la práctica contractual, pero uno podría decir del derecho privado en general, es precisamente la autonomía. La autonomía parece ser la justificación clásica del derecho privado. De hecho, siempre, al menos recuerdo mis clases de estudiante de pregrado, ¿no? Una de las primeras clases de derecho civil que uno tenía, se hablaba del principio de autonomía de la voluntad, ¿no? Y cómo la autonomía de la voluntad, de alguna manera, es lo que explica, justifica y da razón del derecho privado, a diferencia de otras áreas del derecho, porque en otras áreas del derecho la autonomía de la voluntad es más limitada, etcétera, pero aquí básicamente el derecho regulando nuestra autonomía, ¿no? Entonces la autonomía parece efectivamente una de las justificaciones importantes, si no la más importante de la práctica contractual. Entonces es importante ver si es que la justicia distributiva tiene algún impacto en la autonomía. Dagan y Doffman, en un trabajo reciente que de alguna manera recopila todo el trabajo que han realizado antes, ¿no?, que se llama Relational Justice, hablan de esta justicia relacional que llaman ellos. Dicen, esta justicia relacional se compone o incluye dos preocupaciones normativas importantes, ¿no? Self-determination, autodeterminación, y igualdad sustantiva, substantive equality. Entonces, ellos son, dentro de la literatura reciente, son quizás los que han hecho la relación más, de manera más explícita, entre justicia distributiva y autonomía, ¿no? Dice, aquí tengo algunas citas, ¿no?, del trabajo de Dagan y Dorfman. Algunas citas las traté de traducir al castellano, estas no las traduje, están ahí en inglés, me perdonan por el inglés. Pero básicamente lo que señalan Dagan y Dorfman en ese trabajo es que el derecho privado se preocupa no solamente de que las personas privadas sean independientes y tengan una serie de derechos y deberes que de alguna manera los hagan inmunes, ¿no?, a la intromisión de los demás, sino que lo que hace el derecho privado es regular nuestras relaciones, nuestros términos de interacción con otros. ¿Cómo nos relacionamos con otros de manera horizontal? No como ciudadanos, no como lo que ellos llaman como persona abstracta, tipo Weinrich, Ripstein, no en sentido como de un sujeto ideal, cómo se relaciona con otros sujetos ideales autónomos, sino que cómo en nuestro propio contexto, en nuestra propia situación y como personas concretas, nos relacionamos con otros. Y esas relaciones bilaterales que tenemos con otros son reguladas por el derecho, y es la idea del derecho privado es regular esos términos de interacción de manera justa. Y para que nos relacionemos con otros de manera justa, eso supone que nosotros respetemos que nos estamos relacionando con personas que se autodeterminan y que pueden perseguir sus propios fines, etcétera, etcétera, pero además supone que nos relacionamos con los otros en pie de igualdad. Porque si me estoy relacionando con los otros y hay una cierta asimetría, bueno, esa asimetría habría que tenerla en consideración, ¿no?, en consideración al momento de relacionarme con los demás. Y Dagan y Dorfman dicen explícitamente, ¿no?, aquí tengo algunas citas, ¿no?, dice, para que nosotros nos podamos tratar como iguales, los términos de interacción no deben reflejar desbalances prominentes de poder o ventaja entre las partes, ¿no? Y uno de los desbalances importantes de poder que se puede dar entre partes privadas es precisamente la desbalance o disparidad de riqueza. Porque como ya decía Adam Smith, la riqueza es poder. es poder, si yo tengo dinero, puedo hacer cosas, tengo otras opciones que el que no tiene tanto dinero no tiene. Y tengo poder, no un poder en abstracto, sino que es poder sobre otros, ¿no? Poder sobre otros. Otra cita importante del trabajo de Dagan y Hoffman, dice: A meaningful right to self-determination. Perdón, una para que el derecho a la autodeterminación sea meaningful.
Significativo,
gracias. Depende, ¿no?, de las condiciones materiales y también requiere, como Joseph Russ argumentó famosamente, un rango adecuado de opciones diferentes significativas para que la elección sea genuina. Es decir, yo tengo, para ser autónomo, necesito un rango de opciones por las cuales puedo optar, ¿no? Si ese rango no es significativo, entonces no puedo ser autónomo, ¿no? Hablan después de la pobreza, Dagan y Hoffman, y hacen la misma relación. Dice: la pobreza no es solamente un problema distributivo, un problema de asignación de recursos, sino que también la pobreza cuenta como un defecto en la manera en que las personas privadas se pueden relacionar unas con otras, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta la manera como nos relacionamos en nuestro día a día, ¿no? En nuestros asuntos económicos, ¿no?, y sociales. Y llegan a decir incluso que absolver moralmente a las personas de cualquier responsabilidad por la pobreza de los demás es inaceptable, y es tan inaceptable como autorizar la discriminación privada o el non-disclosure o el price gouging, ¿no?, la especulación de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque supone precisamente aprovecharse de la vulnerabilidad del otro. Y eso es inaceptable, si es que parte de las preocupaciones del derecho privado, como Dagan y Hoffman mencionan, es precisamente regular términos de interacción justos, de manera que nosotros nos podamos tratar mutuamente como iguales. Si es que esa es la idea, entonces no puede ser permitido que yo me pueda aprovechar de los demás, ¿no?, de la vulnerabilidad del otro o de su pobreza. Entonces, según este último grupo de teorías, o que estoy aquí ejemplificando con Dagan y Hoffman, la justicia distributiva no solo es necesaria para la justicia correctiva, sino que para la autonomía. Pero si esto es así, esto representa un problema para la idea de que la autonomía puede justificar la práctica contractual. ¿Por qué? Porque, como se habrán dado cuenta, vivimos en sociedades que son desiguales. Y como vivimos en sociedades que son desiguales, donde uno podría decir la desigualdad material es parte, ¿no?, de la estructura casi de la sociedad en la que vivimos, si es que esto es así, y la autonomía requiere una cierta igualdad material para justificar la práctica contractual, entonces tenemos un problema. Porque si esto es así, entonces la autonomía simplemente no puede justificar la práctica contractual entre desiguales. Si es que es condición necesaria para que la autonomía opere, que haya igualdad material, entonces si es que hay desigualdad material, la autonomía no nos sirve. Pero esta conclusión sería demasiado rápida. Antes de llegar a esa conclusión, es necesario ver qué queremos decir cuando hablamos de autonomía. Como decíamos hace un momento, la autonomía es una de las ideas centrales cuando se trata de la justificación del derecho privado, y tiene que ver precisamente porque el consentimiento es una de las ideas centrales del derecho privado. No es lo mismo consentimiento y autonomía, pero el consentimiento es el punto de partida, ¿no?, para cualquier idea de justicia contractual que se funde en la autonomía. De hecho, está la famosa frase de Albert Fourier, ¿no?: quien dice contractual dice justo, ¿no? Esta es una teoría de la justicia que se puede remontar incluso a Hobbes. Decía: la definición de injusticia no es otra que el no cumplimiento del pacto, y todo lo que no es injusto es justo. El valor de todas las cosas que se contratan se mide por el apetito de los contratantes, por tanto el valor justo es aquel que conviene en dar, ¿no? Básicamente, la justicia se define por el consentimiento. Si dos partes consienten en algo, entonces se acabó la discusión. Si hay consentimiento de ambas partes, la única cuestión importante en materia de justicia sería ver si es que ese consentimiento es válido, si es que no hubo error, fuerza, dolo, etc., tal y como hacen los códigos civiles en general. Pero si es que el consentimiento se manifestó adecuadamente, entonces, bueno, basta como consideración de justicia. El problema, o sea, el punto de partida, como decía yo, de cualquier teoría que se funde en la autonomía es el consentimiento, y que el consentimiento importa, ¿no? El consentimiento no es algo irrelevante, sino que importa. Y de hecho, como dice Heidi Hurt en un artículo ya clásico, ¿no? Se llama The Moral Magic of Consent, dice: el consentimiento produce una magia moral, sino que tiene la capacidad de transformar cosas que sin el consentimiento serían completamente inaceptables, ¿no? Entonces, como dice Heidi Hurt, dice: la magia, el consentimiento convierte una violación en un acto de hacer el amor, un secuestro en un paseo de domingo, una agresión en un tackle de fútbol, un robo en un regalo y una invasión de propiedad ajena en una invitación a cenar. Todo esto se produce por la magia del consentimiento. Si yo consiento, se produce esta magia, ¿no? Entonces, el consentimiento es importante. Pero, y aquí está el siguiente problema, el consentimiento como punto de partida es un punto de partida complejo, porque no en todos los casos el consentimiento produce esa magia moral. El hecho de otorgar mi consentimiento a X, ¿no?, no implica necesariamente que X esté justificado. De hecho, hay muchos casos que en la literatura que uno podría decir: el hecho de que la víctima de una injusticia consienta en esa injusticia no hace desaparecer la injusticia. Hay muchos casos estudiados en literatura que tienen que ver con problemas de injusticia sistemática, ¿no? La población negra que consiente en el racismo, el trabajador que consiente en su propia explotación, el esclavo que consiente en la esclavitud, la mujer que consiente, ¿no?, en el patriarcado, podríamos decir, ¿no?, la mujer que cree que este es un ejemplo de hecho que pone David Inhofe, ¿no?, la mujer que cree que los intereses de su marido siempre deben prevalecer sobre los propios. ¿Por qué? Bueno, porque los intereses de mi marido son más importantes. Y por lo tanto ella consiente a esto. Claro, el hecho de que ella consienta en esto, ¿hace que la situación sea menos injusta o deje de ser injusta? Es discutible, porque de hecho, pareciera que no. Y no solo eso, sino que esto muchas veces muestra lo arraigado que puede estar la injusticia en la mente de los oprimidos, podríamos decir, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de que uno consienta su propia injusticia no tiene que ver tanto con que no lo considere una injusticia, sino con que la injusticia está tan arraigada que uno se produce una falsa conciencia, ¿no?, podríamos decir. Entonces, hay casos donde el consentimiento de X no implica que X esté justificado. Otros casos sí, pero por eso es un punto de partida complejo el consentimiento, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuándo el consentimiento es capaz de producir esa magia moral, ¿no? ¿Por qué importa el consentimiento? Y uno podría decir, y esta es la respuesta de las teorías fundadas en la autonomía, que el consentimiento importa porque la autonomía importa. Por consiguiente, cuando el consentimiento es capaz de manifestar la autonomía de las partes, entonces el consentimiento sí produce su magia moral. Cuando el consentimiento no es capaz de manifestar la autonomía de las partes, entonces no produce su magia moral. Y aplicado al contrato, ¿no?, la fuerza normativa del consentimiento para justificar las cláusulas de un contrato depende, nuevamente, de la habilidad de manifestar la autonomía de las partes. Los términos contractuales consentidos importan porque la autonomía de las partes importa. Entonces, si existe, y aquí usando un poco la idea de RAS, del que mencionamos anteriormente, ¿no?, de esto de tener un rango de opciones razonables, ¿no?, si existe un rango de alternativas razonables para ambas partes, y ambas partes pueden acordar cláusulas que sean moralmente aceptables para ellas, entonces el consentimiento de dichas cláusulas manifiesta la autonomía de ambas partes y podríamos hablar, por lo tanto, de un contrato justo, o al menos que cumple una condición típica para ser considerado justo, ¿no? Ambas partes tienen alternativas razonables que les parecen moralmente aceptables. Si ambas partes llegan a un acuerdo y consienten en una teoría, en una alternativa que para ambas partes les parece moralmente aceptable, entonces tenemos una cláusula, tenemos un contrato que está justificado. ¿Por qué? Porque manifiesta la autonomía de ambas partes. El problema es que la habilidad del consentimiento para manifestar autonomía depende de las condiciones en que el consentimiento se da. El consentimiento puede ser más o menos autónomo, dependiendo del rango de opciones de alternativas moralmente aceptables que tengan las partes, ¿no? Entonces, cuando la parte más débil en un contrato consiente, por ejemplo, ¿no?, a un precio al que no habría consentido de no haber sido por las condiciones existentes al momento de la contratación, entonces el consentimiento de esa parte es, al menos prima facie, sospechoso. ¿Por qué? Porque consintió a una alternativa que no era necesariamente una alternativa que podría decir esa parte manifestaba mi autonomía. Yo consentí porque era de las alternativas que tenía quizás la mejor, pero eso no significa que sea una alternativa con la que yo pueda decir sí, esto a mí me esto manifiesta lo que yo soy, digamos, ¿no? Una condición de hecho relevante, y esto es importante, ¿no? Porque precisamente, como si es que la habilidad para el consentimiento para manifestar autonomía depende de las condiciones en que el consentimiento se da, porque eso da esas condiciones de alguna manera determinan el rango de alternativas razonables. Bueno, una de las condiciones relevantes en las que el consentimiento se da es la desigualdad de riqueza entre las partes. La desigualdad de riqueza afecta el set de alternativas disponibles de las partes. ¿Por qué? Porque crea más opciones para una de las partes y comparativamente menos para otra, ¿no? Y esto es importante porque el hecho de que alguien tenga más riqueza no supone que tiene más opciones, simplemente. No es simplemente tener más opciones en abstracto. Tener más opciones significa tener más opciones que los demás. Tener más opciones que los demás. Por lo tanto, necesariamente supone una desigualdad bilateral o relacional, ¿no? O sea, una distribución desigual de riqueza crea un superávit, podríamos decir, de autonomía en una de las partes y un déficit de autonomía en la otra. Las cláusulas, por lo tanto, contractuales consentidas bajo condiciones de desigualdad son consentidas en respuesta a un set de opciones que la gente no necesariamente aprueba y que no están necesariamente en conformidad con sus valores o principios. Y aquí quiero introducir una distinción entre dos tipos de autonomía, que es la distinción que hace Inhofe entre autonomía como soberanía y autonomía como no alienación. ¿Por qué? Porque llegamos aquí a la conclusión que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Si hay desigualdad de riqueza, esto afecta el set de alternativas de las partes. Si este set de alternativas no es capaz de manifestar la autonomía de una de las partes, entonces la autonomía no nos sirve para justificar el consentimiento y, por lo tanto, la autonomía no nos sirve para justificar la práctica contractual. Hay distintos tipos de autonomía y nos distingue entre dos tipos de autonomía, que son la autonomía como soberanía y autonomía como no alienación, que quisiera explicar con un ejemplo. Y nos pone varios ejemplos, pero voy a poner uno de mi experiencia personal. Cuando yo era chico, yo era niño, joven, mi mamá fumaba. Y fumaba bastante, o al menos desde mi perspectiva de niño, fumaba bastante. Pero mi mamá siempre quería dejar de fumar. Y lo manifestaba muchas veces. Yo quiero dejar de fumar. No quiero ser una persona que fuma. Entonces yo sabía que mi mamá no quería fumar. Quería dejar de fumar. Pero cada vez que llegaba de la casa del trabajo, ella agarraba un cigarrillo y fumaba. Entonces yo, tratando de ayudar a mi mamá, yo, mientras ella estaba en el trabajo y volvía, yo le escondía los cigarros. Entonces, mi mamá llegaba del trabajo, se quería fumar un cigarro y no encontraba su cajetilla de cigarros. Y decía, ¿dónde están los cigarros? Y me preguntaba a mí. Y yo le decía, la escondí. Dice, no, dame los cigarros, ahora. Dice, no, no te los voy a dar porque yo sé que tú no quieres fumar. O sea, ahora estás diciendo que quieres, pero en realidad no quieres. Lo has dicho muchas veces, tú no quieres. Y mi mamá no apreciaba lo que estaba haciendo yo por ella, sino que se enojaba, ¿no? Enojaba, por favor, entrégame los cigarros. Y alguna vez yo no se los entregué y lo que hizo fue salir de la casa y se compró otra cajetilla y fumó igual, ¿no? Entonces, claro, yo no es que no entendiera por qué se enojaba mi mamá, pero uno podría decir, si es que la autonomía efectivamente tiene que ver con manifestar lo que somos, lo que queremos ser, etc. Dice, bueno, yo estaba ayudando a mi mamá a ser autónoma. Entonces, ¿por qué se enoja? Si no es que ella no quiera dejar de fumar, ella quiere dejar de fumar, entonces, ¿por qué se enoja? Y Inhofe dice, yo sé por qué se enoja, porque hay dos tipos de autonomía. Una es la autonomía que podríamos llamar autonomía como no alienación, que quiere decir en el valor que tiene que cada persona manifieste en sus decisiones aquellos principios o preferencias que considera más importante, ¿no? Que de alguna manera manifieste lo que quiere ser. Entonces, esa autonomía consiste en la posibilidad de que las decisiones manifiesten los valores y principios más importantes de uno. Pero hay otro tipo de autonomía, que es lo que Enoch llama autonomía como soberanía, que no tiene que ver con lo que uno quiere ser, ni con las preferencias, ni con los compromisos normativos más profundos de uno, etc., sino que simplemente tiene que ver con el valor que tiene para cada persona tener la última palabra respecto de las decisiones que toma. Entonces, claro, el hecho de que yo le esconda los cigarros a mi mamá no es un ataque a su autonomía en el sentido de no alienación, porque efectivamente, asumiendo que mi mamá efectivamente quería dejar de fumar, lo que yo estaba haciendo era simplemente ayudarla, ¿no?, a hacer lo que ella misma quería hacer. Pero sí es un ataque a su autonomía como soberanía, porque no la estoy dejando a ella decidir, no la estoy dejando a ella tener la última palabra respecto de si quiere fumar o no, sino que yo he decidido por ella. Y esto sí es un ataque a la autonomía también, ¿no? Y si consideramos valiosa la autonomía como soberanía, entonces podríamos decir el derecho privado también debiera reconocerla. Y si eso es así, y esta es la consecuencia importante, entonces las consideraciones de desigualdad material, si bien podrían afectar la autonomía como una alienación, porque afecta el set de alternativas, etc., resulta que tome decisiones que no están de acuerdo con mis compromisos más profundos, pero no afecta a mi autonomía como soberanía. Porque aunque quizá las decisiones que tome no afectan, no están en correlación con mis compromisos más profundos, son mis decisiones. Y eso es importante también. El hecho de que sean mis decisiones, aunque sean equivocadas, ¿no? Porque el valor de la autonomía como soberanía no tiene que ver con tomar la decisión correcta, sino que tiene que ver con tomar una decisión, tener la última palabra, ¿no? Y ese valor no se ve afectado, podríamos decir, por la desigualdad. Y si eso es así, entonces el derecho privado podría estar justificado desde el punto de vista de la autonomía como soberanía. Pero tenemos un problema con la autonomía como soberanía también, ¿no? Que ya no es la desigualdad, de alguna manera bypassamos el problema de la desigualdad, pero el problema que tenemos es que la autonomía como soberanía es, en definitiva, una autorización para la injusticia. Voy a adelantarme un poco, yo sé que estoy un poquito pasado en el tiempo, pero la autonomía como soberanía lo que hace precisamente es, como diría Nozick, crear una esfera de no intervención, ¿no? Las partes están autorizadas a realizar actos capitalistas entre adultos que consienten, ¿no? Y por lo tanto consiste en una autorización para la injusticia. Entonces, efectivamente, aquí las consideraciones de justicia distributiva no son importantes o no parecen ser importantes, pero tenemos otros problemas, y el problema es precisamente que la normatividad de esa autonomía como soberanía parece demasiado débil para justificar toda la práctica contractual. En el fondo, cualquier otra consideración de justicia o de justicia distributiva o de eficiencia, etcétera, podría en definitiva llevar a decir, o podríamos llegar a la conclusión de que sí, la autonomía con soberanía es importante, pero es más importante la justicia distributiva, es más importante la igualdad, es más importante la eficiencia, es más importante, etc. Y si la única razón que puedo dar contra la justicia distributiva, contra la igualdad, es que, bueno, es que esto protege mi capacidad de decidir, dice, bueno, pero es que tu capacidad de decidir lo que está produciendo es una injusticia distributiva importante, dice, bueno, pareciera que la normatividad de la autonomía como soberanía es demasiado débil para justificar toda la práctica, especialmente cuando se trata de una práctica que es bilateral, que debiera tener en consideración no solo lo que yo quiero, sino que lo que la otra parte quiere. Entonces, por eso algunos autores prefieren no la autonomía como una alienación ni la autonomía como soberanía, sino que entender la autonomía como autonomía bilateral, como una autonomía en que es importante no solo que una de las partes respete su autonomía, que una de las partes tenga autonomía como soberanía, sino que ambas partes se respeten como personas razonables, ¿no? Entonces, con esto termino. Me voy a saltar un par de cositas, pero en honor al tiempo, ¿no? Si quisiéramos hacer un bosquejo de cómo, de alguna manera, ¿cuál es el rendimiento de estos distintos tipos de autonomía en relación con la justificación del derecho de contratos? Podríamos decir, la autonomía como no alienación tiene como ventaja una normatividad robusta. ¿Por qué? Porque la autonomía como no alienación, esa primera autonomía que mencionamos, tiene que ver con que las partes manifiesten sus compromisos normativos más importantes, que sean lo que ellas son de alguna manera. Y eso es una normatividad robusta, ¿no? Es quizás una de las consideraciones más importantes, ¿no? Al menos del derecho en sociedades liberales, es que cada una de las partes, cada uno de nosotros, pueda vivir de la manera como a uno le gustaría vivir, según sus propios principios y no los de otro, ¿no? Y esa autonomía como nación tiene una normatividad robusta, pero tiene la desventaja o el problema de que la desigualdad material afecta esa normatividad, afecta el conjunto de opciones disponibles y, por lo tanto, existe una desalineación, si es que hay desigualdad material, entre las preferencias que las partes manifiestan en su consentimiento y las opciones y sus compromisos profundos, ¿no? La autonomía como soberanía tiene la ventaja de que es inmune a la desigualdad material, pero tiene el problema que mencioné antes de la normatividad débil, ¿no? La autonomía aquí aparece como una razón derrotable por otras consideraciones. En principio, es derrotable por la autonomía como no alienación. Y precisamente porque consiste en una autorización para la justicia. Y, en tercer lugar, la autonomía relacional tiene la ventaja de la bilateralidad, en el fondo, y esto parece que encaja muy bien con la idea del derecho privado, que son relaciones bilaterales, pero tiene el problema de que para que la autonomía como la autonomía relacional tenga una normatividad robusta, la relación tiene que tener una normatividad robusta. Y las relaciones contractuales en general no parecen tenerla. Salvo en el caso en que la relación es efectivamente importante para las partes, es saliente normativamente, que parece ser el caso de lo que podríamos llamar los contratos relacionales, ¿no? Cuando existe un contrato relacional, la relación misma es importante para las partes. Y la generalidad de los contratos no es tan importante la relación, porque de hecho el cumplimiento del contrato extingue la relación. Es una relación que tiene una normatividad débil. No nos interesa tanto. No es como una relación de amistad. No es como el matrimonio, quizás. Pero la relación contractual, por eso muchas veces se habla de relación meramente contractual, ¿no? Yo firmé un contrato contigo, pero no soy tu amigo, ¿no? Eso es una relación meramente contractual. Esa relación tiene una normatividad débil y, por lo tanto, fundar la práctica contractual en la normatividad de esa relación, porque manifestaría la autonomía, etcétera, autonomía bilateral, también es problemático, precisamente porque sería esa normatividad derrotable por otras razones normativas. Ahora sí, a modo de conclusión, la desigualdad material afecta decisivamente el poder justificante de la apelación a la autonomía en el contexto del contrato. Dada la importancia de la autonomía de las partes para la práctica contractual, esto es problemático. La autonomía, si la tomamos como razón justificante del contrato, tiene una relevancia limitada, como dijimos, no voy a repetir, ¿no? La autonomía como alienación requiere igualdad material, la soberanía no requiere igualdad material, pero posee normatividad, y la autonomía relacional, la normatividad depende de la silencio de la relación. Y sugerencia, y esto es una sugerencia, es una idea que no la tengo completamente articulada, pero la idea es que tomar la autonomía no como una razón justificante de la práctica, sino que como un ideal regulativo, al modo como Kant, los kantianos hablan de ideal regulativo, es decir, como algo que de alguna manera le da sentido y unidad a la práctica contractual, ¿no? Que nunca se va a dar de manera plena en la práctica, de hecho no se puede dar por definición empíricamente, pero sí como ideal regulativo unifica la experiencia de las partes, ¿no? De manera que si queremos hablar de un contrato necesariamente tenemos que hablar de autonomía, o tenemos que darle sentido al contrato bajo el ideal de autonomía, ¿no? Entonces, más que como razón justificante, quizás la sugerencia es considerar la autonomía como ideal regulativo. No abuso más de su tiempo. Muchas gracias.